Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 8. Dice la palabra de Dios: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros han de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Los versículos 14 hasta el versículo 17 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a meditar esos versículos y nuestro tema es hijos de Dios, hijos de Dios. El apóstol Pablo de diferentes maneras está enfatizando y está haciendo una descripción, está describiendo cómo son y qué es lo que caracteriza a aquellos que son los, aquellos para los cuales no hay ninguna condenación, aquellos que están en Cristo Jesús, aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, aquellos que han sido adoptados en la familia de Dios, aquellos que Dios ha hecho morar su Espíritu. Y todo ello ha sido por el Evangelio de la justificación, solo por la obra, por la fe en la obra del Señor Jesucristo. Y en estos versículos se centra en el hecho de que estas personas son hijos de Dios. Y hay al menos cuatro cosas que caracterizan a un hijo de Dios. Es común que la gente suele pensar algunas cosas. Por ejemplo, toda la gente en común en países occidentales suele pensar que quien pues se le dio un nombre y se le bautizó, pues necesariamente es un cristiano. Otros piensan que todos somos hijos de Dios, pero la Escritura deja claro que toda la raza humana es criatura de Dios, creación de Dios, pero hijos, no todos son hijos de Dios. El Señor Jesús, hablando con unos judíos que creían con mucha convicción que ellos eran hijos de Dios, el Señor les dijo: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y en realidad, en la descripción que dio el Señor Jesucristo, estaba describiendo las obras de la carne. Dice, porque el diablo ha sido homicida desde el principio y padre de mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla. Y la Escritura nos habla bastante acerca de que no es que todo ser humano necesariamente es un hijo de Dios. hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. La Escritura nos deja muy claro cómo es que una persona llega a ser hijo de Dios. Dice Juan capítulo 1, versículo 12, hablando del Señor Jesucristo, dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No hay condenación para los que creen en el Señor Jesucristo y en su obra. Los que creen en el Señor Jesucristo y en su obra son hechos hijos de Dios. Los que oyen la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, son hijos de Dios, que se les sella con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí, en primer lugar, el apóstol Pablo va a describir una característica de los hijos de Dios. Es que dice, versículo 14, que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Los hijos de Dios no, en contraste con los hijos de este mundo, a los hijos de este mundo se les dice: sigue los impulsos de tu corazón. Pero la Escritura dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La Escritura, el Espíritu Santo, recuerde que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y por medio de esa palabra, que es su espada, en contraste a que el mundo dice que sigas los impulsos de tu corazón, la palabra, el Espíritu, dice: tu corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Ni siquiera conoces tu corazón. Tu corazón, el Señor es quien lo conoce. Dentro de un mundo de confusión, dentro de un mundo de engaño, un mundo de mentira, los hijos de Dios son guiados por su Espíritu. Dios siempre ha guiado a su pueblo. En el antiguo pacto los guiaba a través de la nube de día y el fuego de noche. Pero hoy Él nos guía por su Espíritu, que Él ha hecho morar en nosotros. ¿Y a dónde es que nos guía el Espíritu? Es interesante que antes de que el Señor nos salvara, nosotros pecábamos. Y pecábamos. Vivíamos en una aparente tranquilidad, pecando y pecando. Pero hay algo que ocurre ahora, y es que el Señor, por su Espíritu, nos guía al arrepentimiento. Podemos pecar, sin embargo, el Espíritu está allí obrando por la palabra. Esa palabra que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y es el Espíritu que nos guía al arrepentimiento. No es que nosotros ahora somos más inteligentes que antes y nos damos cuenta que hemos pecado. Es que ahora el Espíritu mora en nosotros. Es que cuando pecamos, contristamos al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo también nos contrista. Nos hace mirar cómo es el pecado. Nos hace recordar la obra de la cruz y recordar que eso es la causa de que Cristo sufrió la ira de su Padre. Nos hace ver que el pecado no es cosa liviana ni cosa ligera. Nos hace oír la voz que dice: les he escrito para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, no te tienes que quedar así. Tienes un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esa es la obra del Espíritu Santo, obrando en el corazón de aquellos que son hijos de Dios. Nos guía a pensar poco en nosotros y mucho en el Señor Jesús. El Espíritu Santo guía a sus hijos, a los hijos de Dios, a pensar poco en sí mismos. Los hijos de Dios no son gente que está centrada en pensar siempre en sí mismo. Es interesante que cuando los pequeños niños nacen, los padres que Dios les da sabiduría entienden que tienen que enseñar a esos niños pequeños a que el mundo no está girando alrededor de ellos. Y algunos padres, tristemente, pues ante falta de sabiduría, no entienden y viven para complacer y van criando y apoyando pequeños monstruos. No importa cómo sea el monstruo, cuando Cristo nos salva, el Espíritu Santo nos quita eso y nos hace dejar de ser personas que creen que el mundo gira alrededor de nuestros deseos, de nuestros caprichos y nuestros sentimientos, y nos lleva a tener una mente puesta en el Señor Jesús. Por el Espíritu Santo es que se nos da la mente del Señor Jesucristo y pensamos en Cristo y en sus perfecciones, pensamos en Cristo y en su amor, pensamos en Cristo y en su poder, en Cristo y su soberanía, pensamos en la segunda venida del Señor Jesucristo. Recuerde que dice, ¿en qué piensan los que no tienen el Espíritu? Piensan en las cosas de la carne, pero los que tienen el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y recuerde, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hermanos, clamemos al Señor que haga su obra en nosotros, su Espíritu Santo, y que cada día, como dice el himno, meditar en Jesús ha de ser mi afán. Que podamos cada día pensar en la obra de la cruz, pensar más y más en el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. El Señor Jesucristo dijo exactamente que Él iba a enviar al Espíritu Santo para eso. En Juan capítulo 16, versículo 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermanos, a los hijos de Dios, su Espíritu los está guiando a la verdad. Hermanos, qué necesario es que seamos guiados a la verdad. Nosotros estamos rodeados de un mundo de mentira. No es que nuestros padres nos quieran mentir, pero vivimos en una cultura caída. Y de pronto nuestros padres nos han transmitido sin querer muchas cosas que son mentira. Hermanos, si tenemos el Espíritu, el Espíritu prometió al Señor Jesús nos va a guiar a toda la verdad y a la verdad con respecto a todas las cosas. Que Dios ponga en nuestro corazón deleite por la palabra. Recuerde que si tenemos el Espíritu morando en nosotros, vamos a anhelar la palabra. Alguien que se le ha dado vida espiritual por causa del Espíritu Santo, pues es alguien que no puede vivir solo de pan. Dijo el Señor Jesús, no solo de pan vivirá el hombre. La gente que no tiene vida espiritual, por supuesto que puede vivir solo de frijoles y tortillas. Pero aquellos hijos de Dios que por el Espíritu Santo se les ha dado vida espiritual, necesitan alimentarse de la palabra de Dios. Y es la manera en que podemos ser guiados a toda la verdad. Por eso cuando se habla de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, dice, por ejemplo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hermanos, la mejor cosa que nos puede ocurrir es el hecho de que podamos nosotros caminar por esta vida, interpretando todo a la luz de la Escritura, viendo todas las cosas a través, como si tuviéramos unos lentes que nos permiten mirar todo a través de unos lentes y una visión distinta. Y es ser guiados a la verdad por el Espíritu Santo. Que el Señor obre en nosotros. A veces es probablemente una de las cosas más difíciles para el hombre es descubrir que mucho tiempo ha estado engañado. Pero hermano, qué bendición es que el Señor abra nuestros ojos y tengamos que admitir, pero que hemos vivido en un engaño mucho tiempo. Pero Dios trae luz a engaños, tantos engaños de la cultura. Por ejemplo, miramos tiernos bebés y la gente dice inocente criatura. Eso es una mentira. Eso no es la verdad. La única criatura que fue inocente fue el Señor Jesús cuando fue bebé y de grande también, porque Él nunca cometió pecado. Y fuera del Señor Jesús no hay tal cosa como inocente bebé. Uno puede pensar en tantas cosas. La cultura dice no hay amor como el de una madre, pero la Escritura dice que no hay amor como el del padre. Y pudiéramos nosotros pensar en tantas cosas de la cultura que muchas veces nosotros hemos creído y tenemos que ir a la Escritura y mirar qué es lo que dice la Escritura. El Espíritu nos guía al amor, porque recuerde que el fruto del Espíritu es amor. Y en 2 Timoteo 1:7. La escritura dice: dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Es 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De poder, de amor y de dominio propio. El espíritu nos guía a la santidad. Dios por su espíritu. Recuerde, vivir en el espíritu, el hecho de que el espíritu viva en nosotros. El hecho de que habiendo oído el evangelio hayamos sido sellados con el Espíritu Santo y Él sea seamos la morada de Dios. Es una obra de gracia, y es esa gracia que dice la Escritura, nos enseña a decir no a la impiedad y a los deseos pecaminosos. Una de las cosas que nos caracterizaba y que caracteriza al que no es creyente es que dice la Escritura, todos pecaron. Dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Dice, a una se hicieron inútiles. El Espíritu Santo nos guía a ser útiles para Dios. El Espíritu Santo nos hace a los creyentes, a sus hijos, ver necesidad y ser útiles en la obra de Dios. Ahora, el apóstol Pablo sigue diciéndonos, después de que los hijos de Dios son guiados por su Espíritu, también dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y aquí hay una obra que es obra del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos ha hecho revivir en vida espiritual y nos ha dado espíritu de adopción. Si usted nota ahí la traducción de la palabra espíritu de adopción, no está con mayúscula, pero es el espíritu con mayúscula que nos ha dado el espíritu de adopción. Ese espíritu que no es capaz de vivir, ese hombre que ya tiene vida espiritual y por lo tanto no puede vivir solo de comida material, ese que ha sido nacido por la palabra de verdad, ese que ha sido nacido de simiente incorruptible, ese que ha probado que Dios es bueno y por lo tanto anhela la leche espiritual no adulterada, ese que se caracteriza por algo, ese espíritu de adopción, no de temor. Hermanos, los hijos de Dios tienen una relación con Dios de temor reverente, pero no es la idea de la relación entre alguien como un patrón necesariamente un amo. Aunque no obstante, el apóstol Pablo se presenta como esclavo del Señor Jesucristo. Sin embargo, hay un servicio que es por gratitud, hay una relación creciente de amor, y no es como la esclavitud y temor mostrados en la ley. El antiguo pacto, pues había una relación de temor hacia Dios, incluso de terror, y es apropiado, es correcto. Es correcto el hecho de en ciertos momentos experimentar un terror, pero algo que es importante, aquel que ha sido traído a la posición de hijo, aquel que ha sido sellado por el Espíritu Santo, porque ha oído el Evangelio, eso ha cambiado. ¿Por qué? Porque vamos a ver un pasaje, Éxodo 20, 19. Desde el versículo 18 dice, y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Hermanos, ese era en el antiguo pacto, el espíritu de temor y de esclavitud de la ley, pero no estamos más en el antiguo pacto. Es apropiado que el hombre pecador esté así delante de Dios y tema ser consumido. Eso es totalmente adecuado. Pero hermanos, el Hijo de Dios ya no está en esa circunstancia, porque justo el evangelio que ha oído y que ha creído es que alguien ya fue consumido por causa mía. Alguien ya pagó la pena de mi pecado. Mi pecado es grande y ya no es mi relación con Él una relación que está regida por el temor, sino es una relación que está regida por el amor. Es un amor creciente, un cariño. El hecho de servir a Dios con alegría y servirle con alegría por causa del amor. Lo que Pablo dice cuando dice el amor de Cristo nos constriñe pensando que uno murió por todos y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y da una expresión ahí que habla de una relación de creciente amor, una relación de intimidad, que yo creo que muchos de los hombres que Dios ha salvado hemos experimentado, y algunos lo han podido expresar con himnos tan bellos como aquel himno que dice: a solas al huerto yo voy cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy oyendo absorto ahí su voz. Y eso no habla de una actitud de alguien que está viendo a un patrón con un látigo en la mano y que se mueve a obedecer o a estar con él por temor, sino eso habla de una relación de cariño, de amor, de necesidad de estar, porque hay una relación afectiva creciente. Y el apóstol Pablo dice: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y esta es una expresión cariñosa hacia un padre, y que puede ser traducido como papito. Hermano, eso es privilegio de los hijos de Dios por causa. Hoy no tenemos que estar aterrorizados y temblando. Si Cristo aún no hubiera muerto en la cruz, pues es adecuado estar así. Y antes que creyéramos el evangelio, teníamos que llegar a un momento así. Pero el Señor, cuando estás temblando, el Señor te muestra el evangelio. El Señor abre tus ojos y te hace ver que Cristo ya pagó aquello por lo cual tú tiemblas. Él ya sufrió la ira del Padre por causa de nuestro pecado. Y lo que tienes que hacer es recibir lo que Él ha hecho. Y es ahí cuando empieza una relación creciente dentro de la familia como hijo de Dios. La otra cosa que tienen los hijos de Dios es que los hijos de Dios no están por allí preguntándose si son hijos o no soy hijo. Los hijos de Dios saben que son hijos de Dios. ¿Por qué lo saben? Lo saben no porque alguien les habló algo religioso y después de hablarles algo religioso les hizo repetir alguna oración y después les dijo que ya son hijos de Dios. Los que son hijos de Dios lo saben porque dice el versículo 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermano, el Espíritu hace una obra de gracia. El Espíritu es el que nos regenera. El Espíritu es el que nos da vida. Porque nos da vida es que podemos tener también de Él el don de la fe. No podemos explicar exactamente los eventos en un orden, pero evidentemente es que primeramente Él nos da vida. Porque sin vida no podemos creer, sin vida no podemos oír. Y Él nos atrae al Señor Jesucristo. El Padre, dice el Señor Jesús: nadie viene a mí si el Padre no le trae. Y es el Espíritu que está obrando de una manera inconfundible, que no es el hecho de que alguien, un hermano, dice que él estaba predicando en un lugar de Canadá porque lo habían invitado, cuando él vio llegar a un hombre con un sobre bajo su brazo, con una cara muy triste. Y él dice que él lo miró y el hombre llegó y se sentó en la última silla. Y él se paró, predicó, y después de predicar, pues él saludó a la gente y después saludó a este hombre, y este hombre le preguntó. Bueno, este hombre le dijo que él nunca había estado en toda su vida en una iglesia, y era la primera ocasión que él iba a una iglesia, y vine a la iglesia porque tengo miedo, y tengo miedo porque voy a morir en 2 semanas. El doctor me acaba de dar este sobre, dice, y aquí están los resultados, y yo voy a morir, y tengo miedo de morir. Y este hombre, el pastor, le preguntó, ¿tú escuchaste lo que prediqué? Sí, sí escuché. ¿Entendiste lo que prediqué? Sí entendí. Y este pastor dice, bueno, pues él pudo entender, pero en verdad no había evidencia de una obra. Yo le dije, dice, cualquier otra persona hubiera dicho, bueno, si entendiste, pues entonces, pues vamos a hacer esta oración. Y él le dijo, mira, hombre, le dice, tú tienes 2 semanas y yo debería de regresar de donde vine, pero me voy a quedar aquí contigo y voy a estar contigo enseñándote la palabra de Dios y orando por ti hasta que te mueras o hasta que Dios te salve. No sé qué es lo que Dios va a hacer, pero dice que empezaron a estudiar la escritura y estudiaban mostrándole quién es Dios, mostrándole quién es el hombre, mostrándole qué es lo que el Señor Jesucristo hizo. Y iban recorriendo por la escritura y él oraba por él, y de repente, después de explicarle, le preguntaba, ¿entendiste? Y él decía, sí, sí entendí. Y dice, pero Dios mostraba que pues sí entendía, porque pues unas cosas que explicas la gente pues intelectualmente las puede entender. Dice, sí, pasaron 3 días, dice, hasta que un día de pronto le di un pasaje que habíamos leído y le dije, lee este pasaje. Y el hombre dijo así, pastor, dice, este ya lo leímos como 20 veces. Dice, no importa, vuélvelo a leer. Cuando él tomó la escritura, dice, él empezó a leer y no pudo terminar de leer. De pronto él empezó algo estaba sucediendo y él empezó a decir, soy salvo, soy salvo. Y este pastor le dice, ¿cómo sabes? Le dice, pastor, ¿no has visto lo que estoy leyendo? Dice, aquí dice, dice. Y él estaba leyendo, dice, el que cree en el Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida. Y él ya lo había leído 20 veces. Y sí entendía, pero nada más entendía en su cabeza. Hasta que el Espíritu Santo le mostró la verdad y le dio la fe y él creyó en el Señor Jesucristo. El Espíritu da testimonio. No nos corresponde a nosotros decirle a nadie, ah, ya repetiste esta oración, ya entendiste. Lo que nos toca es proclamar el Evangelio y volver a proclamar el Evangelio y otra vez el Evangelio. Y el Señor va a hacer su obra. Y damos gracias a Dios porque el Señor ha hecho su obra. También dice acerca de los hijos de Dios en el versículo 17, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si somos hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Qué gran bendición saber que, para empezar, el Señor mismo es nuestra herencia. Que Dios nos lleva a pensar no en en la paz como algo adicional a Dios. Él mismo es nuestra paz. Él mismo es nuestro gozo. Él es el paraíso mismo. Él es el gozo del cielo. Él es nuestra salvación. A veces solemos pensar como la gracia, la salvación, como cosas que Dios nos da, y en cierto sentido es correcto. Pero en verdad, si uno va mirando en la Escritura, Él es nuestra justicia. Él es nuestra herencia. Él es nuestra salvación. Él es nuestra herencia incorruptible en los cielos. Hermanos, algo grandioso es, somos hijos, y los hijos de Dios son herederos. Son herederos de Dios. Qué maravilloso es poder pensar en la cultura romana. Algunos padres, deliberadamente, algunos hombres prominentes, deliberadamente ellos elegían a alguien para que fuera un hijo adoptivo y recibiera herencia. Y el Señor ha hecho esto igual. Deliberadamente Él ha elegido hijos adoptivos. Nosotros no éramos sus hijos, pero Él nos eligió para hacernos sus hijos, sus herederos. Y una vez que en esa cultura alguien era hecho heredero, se borraba todo el historial de su antigua familia. Y él entraba a esa nueva familia con todos los privilegios y los derechos de hijo de esa nueva familia. Al punto de que un hijo natural nacido en la familia podía ser desheredado, pero un hijo adoptivo no podía ser, no se le podía quitar la herencia. Hermanos, qué maravilloso que siendo enemigos, ahora somos herederos. Y no solo somos herederos, somos coherederos con Cristo. Y la razón de que no hay ninguna condenación para los hijos de Dios es porque somos coherederos con Cristo. Y Cristo tiene una herencia. Y Cristo de ninguna manera puede ser condenado. Él ya llevó nuestra condenación. Él sufrió una condenación por causa nuestra. Pero por su posición de perfecta santidad, de perfecta obediencia a su Padre, Él no puede ser condenado nunca. Y Él ha llevado nuestra condenación. Él fue hecho pecado por causa nuestra. Y ahora nosotros compartimos la herencia. Y la herencia es de íntima comunión con el Padre. De disfrutar de toda la bendición que hay en Dios. Él es el gozo del cielo. Él es paz. Él es el sumo bien. Hermanos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y quisiera terminar en Lucas 18, 18. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hermanos, herederos y coherederos con Cristo. Y este hombre principal viene y pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y ¿cuál era el problema de este hombre principal? El problema de este hombre principal es que él no entendió algo que es fundamental y que es clave. Y que por la gracia de Dios podemos entender, y que hoy quiero decir para que si Dios quiere, otros puedan entender lo que él no entendió. No en ese momento, algunos creen que este hombre principal, algunos piensan que ese hombre principal fue el apóstol Pablo, porque dice en otro de los evangelios que Jesús le amó, y bueno, no importa quién fue, lo que no había entendido hasta ese momento es que la herencia, para tener una herencia, no es cuestión de hacer. Nadie puede tener herencia por lo que hace. Para tener herencia, se trata de ser. No de hacer, sino de ser. Hay que ser de la familia correcta para tener la herencia. Y él no era de la familia, él no podía tener herencia, aunque hiciera lo que hiciera. Lo que había que hacer era ser adoptado en la familia. No es cuestión de hacer, es cuestión de ser. Y cuando él dijo todo lo que había hecho, él estaba mintiendo. Él no había hecho todo eso. Y no es que Jesús lo mandó a hacer algo que le faltaba. Jesús lo mandó para que él se diera cuenta que había mentido, que él nunca había guardado la ley, y que él había quebrantado todo el tiempo todos los mandamientos, que no era posible que él amara al Dios de Israel y al Dios de la riqueza a la vez y pretender que había cumplido la ley. Hermanos, algo importante es la herencia la tienen no los que hacen, sino los que son hijos. Para tener la herencia no se trata de hacer. Para tener la herencia se trata de ser un hijo de Dios. Y la forma de ser hijo de Dios es que Dios hable a tu corazón y escuches el evangelio. El evangelio, la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Esa palabra de verdad que habla de quiénes somos. Que somos personas que todo el tiempo lo único que hemos hecho es quebrantar la santa ley de Dios. Que podamos entender que en verdad deberíamos temblar delante de Dios dado que hemos quebrantado su ley. Y que podamos mirar que la única esperanza para ser, no para hacer. La única esperanza para ser un hijo de Dios es, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios quiera que cualquier persona que nos esté escuchando y que Dios te está haciendo entender que has pasado tu vida intentando hacer, no hay herencia para los que hacen. Hay herencia, la herencia es para los que son sus hijos. Los que son sus hijos, los que son, por ser hijos de Dios, herederos y coherederos con el Señor Jesucristo. Y eso es para aquellos que creen únicamente en el Señor Jesucristo, confían en su obra. Aquellos que han visto que no es cuestión de ser religioso, de cosas que uno puede hacer por sí mismo, que todas esas cosas son vanas, que todo eso es incluso maldad. Como dije el domingo, no importa si lo haces en el nombre del Señor, si estás confiando en eso, eso es hacer maldad. Recuerde que en aquel día va a haber gente que va a decir: Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos en tu nombre demonios, no hicimos en tu nombre muchos milagros. Y el Señor Jesús va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca les conocí. Confiar en algo que no es Cristo y su obra en la cruz es hacer maldad. Y te estás haciendo la peor maldad que te puedes hacer a ti mismo. Y una ofensa grande al Señor Jesucristo, porque lo que Él hizo es suficiente para dar salvación y para darte herencia entre los santificados. Vamos a orar.